La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de COPE en Andalucía, en el que esta tarde de jueves nos encontramos con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos. Como hacemos cada cierto tiempo, queremos acercarnos a una institución, la FAMP, que es una asociación formada por las entidades locales andaluzas, municipios, provincias, mancomunidades, para la defensa y promoción de las autonomías locales y también la defensa de la cultura, el desarrollo socioeconómico y los valores propios de Andalucía como comunidad autónoma. Y queremos acercarnos a la FAMP porque realmente hoy hay muchos asuntos de la actualidad que afectan de lleno a nuestros ayuntamientos y diputaciones. Por ejemplo, el inicio del nuevo curso político, el arranque también del curso escolar en Andalucía, claro, la financiación y los remanentes económicos, el compromiso por la sostenibilidad y, por supuesto, la realidad cotidiana de las calles de nuestros pueblos y ciudades en Andalucía en estos tiempos que siguen siendo tiempos raros, desgraciadamente, del COVID-19. Bueno, es un placer saludar al titular de la institución, don Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bien, afortunadamente.
¿Qué tal ha ido el verano y el trabajo guión descanso? ¿Cómo se han portado?
Bueno, pues siempre en la época estival, la época de descanso, aunque tengamos mucho respeto y mezclado con miedo ante las aglomeraciones y ante los focos de posible contagio, y eso pues no coarta la libertad de movimiento, pero que duda cabe que bueno, pues te relajas un poquito y aprovechas para darle vuelta a la cabeza, porque el inicio del curso político, pues como bien sabe todo el mundo, pues está a la vuelta de la esquina de las vacaciones, y bueno, pues a ver qué hacemos, a ver qué iniciativa podemos poner en marcha, a ver si se aprueba el decreto que autoriza los remanentes y los superávit, a ver, en fin, todo sí, eso sí, interrogante, sí. Y qué va a pasar con el inicio de curso. Lo que has dicho en la presentación o en el preámbulo de la entrevista, ¿no? O sea, la preocupación reinante para todos la sociedad consciente de lo que tenemos, que es la inmensa mayoría, pues se centra en esos temas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir poco a poco, si le parece, desgranando todos esos asuntos. Vamos a comenzar precisamente por esta realidad de nuestras entidades locales en un tiempo en el que todos seguimos, como ha dicho el presidente, preocupados por la salud de los ciudadanos, la situación económica también, que es precaria para muchas empresas y muchas personas. ¿Cómo está viviendo en general, señor Rodríguez Villalobos, el municipalismo andaluz esta realidad? ¿Qué le trasladan a usted nuestros alcaldes y concejales de Andalucía?
Bueno, en cuanto a la preocupación, de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, por el inicio de curso y por la situación política y social del momento, nadie puede poner en cuestión, aunque algunos lo dicen, que los alcaldes son los primeros que están en el dique de contención, en el primer dique de contención, y lógicamente son los que más se preocupan de que las instalaciones, esos centros educativos que siempre, de manera ordinaria, nos hemos prestado en tenerlos pues acondicionados, como decimos, a buen estado de revista, pues lógicamente se suma la preocupación de la seguridad en la entrada a esos centros. Entonces hemos duplicado, triplicado, cuadruplicado nuestro esfuerzo en esa desinfección y en esa puesta a punto de los centros educativos, y lo que se le ha dicho en este caso al gobierno de la Junta, tuvimos hace unos días la ocasión que los presidentes de las diputaciones poderle trasladar en primera persona al presidente de la Junta y a varios consejeros, pues esa preocupación que hay en el mundo local, ¿no? Y le trasladamos eso, el por qué no se había dado ya el paso por parte del gobierno de la Junta de apoyar económicamente a los ayuntamientos para hacer frente al costo que se ha cuadruplicado de la puesta en carga de esos edificios, ¿no? Y ya pues repasamos también el estado caótico de la sanidad pública, fundamentalmente en el primer escalón de la atención primaria, que se contradice. Por un lado se nos dice que ese es el primer dique de contención para que el contagio se frene. Y sin embargo, prácticamente está desmantelada esa atención a primaria. Todos tenemos familia, todos tenemos gente conocida en los pueblos, en las ciudades, en los barrios, y todo el mundo apunta de que son las colas interminables de los enfermos que van a ver a su médico de cabecera, que no lo puede atender, que hay que hacerlo por teléfono, que no se le coge el teléfono. Esa es la atención primaria. Y esa atención primaria hay que fortalecerla, no se puede desmantelar. Entonces, bueno, ahora nos encontramos que iniciamos el curso escolar, que el grado de contagio aumenta de manera progresiva y preocupante, y lo que nos preguntamos, bueno, si el primer dique de contención no le forjamos buenos cimientos, pues se lo va a llevar la corriente. Entonces, preocupación por el tema educativo, por el tema sanitario, preocupación también por el servicio de ayuda a domicilio. Es decir, yo le he recordado al presidente de la Junta que en el estado de alarma tuvimos un tropiezo y grande, porque las trabajadoras, fundamentalmente porque son mujeres, del servicio de ayuda a domicilio, las que cuidan de nuestros mayores, las que cuidan de nuestros dependientes, tuvieron que irse a casa porque no tenían un mínimo de material sanitario. Y le pregunto, bueno, ¿se le ha hecho el PCR a esta trabajadora? No, se le va a hacer a mí. Vale, pues se le va a hacer. Hay un compromiso que se le va a hacer. Pues hágase y rápido, porque el virus no tiene, no está perimetrado ni está contextualizado en un periodo de tiempo. Esto puede entrar mañana en la casa de fulanito o menganito, si es que esa trabajadora lo puede contagiar o puede ser contagiada ella, ¿no? Por lo tanto, también se le solicitó eso, y se le solicitó, lógicamente, también el refuerzo de la ayuda en los servicios sociales municipales, porque con la renta vital, con el ingreso mínimo vital, con las ayudas de los ERTE, con la ayuda, todo al final van al ayuntamiento. ¿Al ayuntamiento a dónde? Pues al fulanito de tal o a la menganita de cual, con nombre y apellido, que son los trabajadores sociales que tratan de resolver el problema, y lógicamente se le ha agolpado los problemas y la casuística que hay ahora mismo sobre el tapete, ¿no?
Sí, ha puesto usted encima de la mesa, yo creo, en esa reunión que tuvieron los presidentes de las diputaciones provinciales de Andalucía, y usted efectivamente en su calidad de presidente de la Diputación de Sevilla, más que como presidente de la FAM, los grandes temas. Evidentemente en el primero de ellos, en el tema, digamos, de la educación, y en general en todo, ¿no? Yo creo que por un lado está el tema de la coordinación y el compromiso entre las administraciones, y por otro lado, evidentemente, el tema de los recursos. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía nos dice que actualmente en la comunidad autónoma hay 2.782 centros educativos que dependen de los ayuntamientos. La mayoría, como usted sabe, son colegios de educación infantil y de primaria. También hay algunos de formación para personas adultas. Y probablemente lo que se pone de manifiesto es que son imprescindibles más recursos y más financiación, porque la Junta en muchos casos deja en manos de los ayuntamientos y también de las direcciones de los centros educativos la responsabilidad de adoptar medidas recomendadas por el gobernador precisamente para minimizar los contagios del COVID-19, ¿no? Es un tema de dinero, fundamentalmente.
La competencia en materia educativa es de la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que la conservación y limpieza, como toda la vida, no es ahora, porque estamos en un estado de pandemia y con los problemas añadidos, ¿no? Siempre lo ha hecho los ayuntamientos. Los ayuntamientos lo que dicen es que como hay algo excepcional en el ambiente, eso nadie lo pone en cuestión, y hay que limpiar en vez de una vez al día, cuatro veces al día o tres veces al día, que hay que desinfectar no solo con lejía, sino con los productos que se nos recomiendan por parte de la autoridad sanitaria. Pues que quieren apoyo económico. Eso es lo que se le dijo al presidente. Y la respuesta fue, lo vamos a estudiar. Yeah. Claro, tiempo ha habido para estudiar. Llevamos todo el verano, dale que te pego, los alcaldes volcados, pero no desde este verano, desde que se promulga el estado de alarma, los que dan la cara, los que están en el frente, son los ayuntamientos, ayuntamientos que tienen que desinfectar las residencias, los ayuntamientos que tienen que desinfectar las calles, ayuntamientos que tienen que comprar los EPI o material sanitario, los ayuntamientos que tienen que estar al frente de los problemas de sus vecinos, con la ayuda, si me lo permite, de las diputaciones. La Junta en ese momento miró para otro lado, no estaba donde tenía que estar. Y ahora lo que queremos es que no mire otra vez para otro lado, sino que esté al frente de el apoyo de los ayuntamientos, en definitiva del municipalismo, que una vez más, esto ha pasado en la historia más reciente de nuestro país, en los momentos difíciles, los alcaldes, el ayuntamiento, ¿no? Porque todo el mundo entiende que un vecino o una vecina de un pueblecito de 50, 60, 80, 100 kilómetros de distancia a la ciudad, no se plantea de quién es la competencia.
No, claro, lo que quiere es que se le solucionen los problemas. Claro,
¿hay alguien que piensa que un vecino va a ir a San Telmo a decirle al presidente, oye, mira, o al consejero de Marra, va a su alcalde o alcaldesa o su concejal de educación? Por tanto, apoyemos a los que tienen la proximidad al problema.
Sí, señor Rodríguez Villalobos, hay un ejemplo muy curioso que es el de, que lo conoce usted muy bien además, el municipio sevillano del Rubio, que ha destinado la partida económica que tenía prevista para sus fiestas locales, y como no ha habido fiesta, pues se ha dedicado a comprar mamparas para asegurar, digamos, la separación entre alumnos en los colegios. Pero claro, imagino que no todos los ayuntamientos andaluces han podido o pueden destinar recursos, quizás también entre otras cosas porque no tienen competencia para ello y porque los propios interventores podrían poner alguna traba legal, ¿no? Quiero decir con esto, quizás sea el momento ahora de repensar este asunto de las competencias y también de la financiación de los ayuntamientos, que es un tema que siempre está latente.
Sí, efectivamente, la financiación local, la autonomía local, ha sido una reivindicación histórica. Es decir, no nos han tratado con toda sinceridad como corresponde a la política local, es decir, al primer escalón de la política de bienestar y de la política de solidaridad, etcétera, etcétera. Esa la practican los ayuntamientos. Por lo tanto, los ayuntamientos siempre hemos reivindicado, oiga, no queremos más que nadie, pero sí lo que nos pertenece. Bueno, pero ahora no toca, ahora le corresponde a las comunidades autónomas, ya hablaremos. Bueno, ha llegado ya a una situación pues que no permitimos más dilación en el tiempo. Queremos discutir lo que teníamos que haber discutido hace 40 años. Y por eso ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? La competencia en materia de conservación, mantenimiento, acondicionamiento, etcétera, de los centros de primaria, de cual, ¿son de los ayuntamientos? Sí, señor. Pues deme usted un respaldo presupuestario para ello. ¿Quiere usted que asuma yo? Porque es que lo que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía es ceder competencia, sin más ni menos. No, la competencia la tiene usted. Pero bueno, primero habrá que firmar un acuerdo, ¿no? Tendremos que llegar a un entendimiento usted y nosotros, gobierno de la Junta y ayuntamiento, para que una vez que se acepta esa competencia, tenga un respaldo presupuestario.
Sin duda.
Ni más ni menos.
Claro, al final estamos hablando de eso, de coordinación primero entre las administraciones y por otro lado de asegurar la financiación necesaria, porque si no, efectivamente es agua de borrajas. Pero ya que hablamos de dinero, señor Rodríguez Villalobos, cuéntenos por qué se ha producido este gran lío y este desencuentro tan grande entre el Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias y bastantes ayuntamientos, por cierto, de diversos signos políticos, porque hay hasta 13 grupos políticos que han mostrado su disconformidad en el llamado de decreto de remanentes. El tema este del superávit municipal, que parece que va a tener que ser modificado por el Gobierno. En fin, hay que recordar que los ayuntamientos son, de momento, la única administración con superávit y que es cierto también que la Constitución y la propia Ley de Estabilidad prohíben a los ayuntamientos incurrir en déficit. Pero, ¿por qué se ha producido este desencuentro muy grande? Y usted, como titular de la Federación Andaluza, ¿cómo lo está viviendo? Porque ahí, en fin, por un lado están los alcaldes, digamos, del Partido Socialista y por otro lado están todos los demás alcaldes de todos los grupos.
Desgraciadamente, en medio de una refriega política con el objetivo de desgastar al gobierno, eso no hay que ser muy, muy avispado para ver hoy lo que se está produciendo en el Congreso de Diputados entre el Partido Popular y el Gobierno de la Nación, ¿no? Es una pretensión de desgaste y en medio de esa refriega, pues el municipalismo. Una vez más, el municipalismo, que lo que quiere es invertir sus ahorros en la prestación de servicios, en política de empleo, etcétera, etcétera, en sus vecinos y vecinas, pues resulta que no va a ser posible porque no va a poder pasar el trámite parlamentario, que en este caso es convalidar un real decreto. Por tanto, hay que separar los grupos, por ejemplo, independentistas, no tiene nada que ver con el partido, digamos, mayoritario de la oposición, que es el Partido Popular, no tiene nada que ver. Si los partidos separatistas no creen en el Estado, ¿cómo van a dar o cómo va a poner sus cuentas, sus ahorros en las cuentas del Tesoro Público? No lo van a hacer. Si eso, eso es en este caso son congruentes. Ahora, que el Partido Popular no se ponga de acuerdo con el partido que está ahora mismo gobernando y que al final se deje por un frentismo y una confrontación abierta, que digo, se tumbe la propuesta de este Real Decreto, yo la verdad que es muy lamentable que en la provincia de Sevilla, para que nos demos cuenta, en este momento lo que se le permite es haber gastado aproximadamente el 27% del total del superávit que ha generado la Diputación en el año 2019 y que el 73% restante se contemplaba en el Real Decreto la posibilidad de emplearlo en obras de inversiones, etcétera, etcétera, y que no se puede hacer, que el techo de gasto se nos permitía una flexibilidad, no existía para este año y posiblemente para el año que viene tampoco la regla de gasto, que es la que nos tiene encorsetado una ley del Partido Popular. Si esta es la contradicción. El Partido Popular pone una ley en marcha hace 13 años aproximadamente. Esa ley nos dice a los ayuntamientos, mire ustedes no pueden gastar en nada más que hasta lo que yo le permito. El resto del dinero que usted ha generado de ingresos por encima de los gastos lo va a meter usted en el banco. Y no se va a poder usted gastar hasta que yo se lo permita. Así ha pasado 13 años. Sí. Y ahora el gobierno actual dice, bueno, pues le voy a permitir que gaste ese dinero. Pero le voy a decir algo así, como que si voluntariamente usted lo desea, coge usted el dinero que tiene el banco y póngalo usted en manos de las cuentas del Tesoro Público, las cuentas de todos los españoles y españolas. ¿Para qué? Pues ya verá el gobierno de España para qué.
Bueno, en principio se hablaba de crear una hucha COVID, ¿no? Es decir, se trataba al final de asegurar. Lo que pasa es que, claro, lo que se nos ha contado es, tenemos un fondo de 5.000 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos y que se destine fundamentalmente ese dinero a programas de políticas de cuidados, de movilidad, de vivienda, de desarrollo sostenible, etcétera. Pero claro, pero para que yo a usted le dé parte de ese dinero, usted tiene que meter en mi hucha COVID todo el remanente o todo el superávit de los ayuntamientos. Sonaba un poco como, en fin, como una especie de no sé si de amenaza, ¿no? Es decir, si usted no me ayuda en la lucha COVID, no va a formar parte, digamos, de los agraciados del fondo de 5.000 millones. Un poco es el desencuentro, ¿no?
Ya. Pero yo más que esa presión y ese por parte del gobierno de España a los ayuntamientos, más que eso yo lo he tratado siempre como un acto de solidaridad. Usted tiene un dinero en el banco, ¿eh? ¿Usted quiere ponerlo en esas cuentas del Tesoro Público para emplearlo en lo que se tenga que emplear, evidentemente, o prefiere dejarlo en el banco? Yo, personalmente...
Bueno, o tercera opción, perdone, presidente, o tercera opción, gástese usted su superávit en lo que considere que es más importante para su municipio, para su ayuntamiento, que por otra parte era una pretensión que usted alguna vez también había trasladado, ¿no? Es decir, déjennos que podamos administrar nuestros recursos, en este caso nuestros ahorros.
Sí, pero esa es la autonomía municipal, que yo la reivindico, lo he reivindicado toda mi vida. Dejen ustedes que los ayuntamientos empleen su dinero, su ahorro, en lo que realmente le hace falta, que viene como consecuencia de la receptividad de los alcaldes y alcaldesas, que escuchan a sus vecinos. Eso es una cosa, la autonomía local. Lo que estamos hablando en este momento es de los remanentes, ni tan siquiera del superávit. Estamos hablando de los remanentes positivos que hay depositados en los bancos, que estamos hablando en España de 15.000 millones de euros. Y lo que dice el gobierno, en esos 15.000 millones, quien quiera, voluntario, me lo presta, yo le devuelvo íntegramente ese préstamo, por llamarle de alguna manera, en 10 años o en 15, como usted decida. Y además, yo pongo en la mesa 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que en un principio, dijo el gobierno, se distribuirá conforme a lo que me presten a mí determinados ayuntamientos y diputaciones. Eso fue el inicio del debate.
Correcto.
Pero ahora, ahora se le ha ofrecido a los ayuntamientos representados por su alcalde en la puerta del Congreso de los Diputados, se le ha ofrecido el 60% de los 5.000 millones se repartía según el número de población, según el número de habitantes. Y el 40%, pues, en la fórmula que había propuesto el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, había un margen en la negociación y, por lo tanto, una posibilidad de llegar a acuerdo. ¿Qué ocurre? Pues que no. Que no, porque al final lo que interesa, yo esto es una consideración muy subjetiva por mi parte, es una estrategia de desgaste al gobierno.
Pero es verdad que en este caso, en esa estrategia de desgaste está incluso el socio en el gobierno
el socio del gobierno se abstuvo y en los últimos días y en las últimas semanas, pues alcaldes de adelante de aquí de la provincia y demás han manifestado públicamente que están de acuerdo.
Sin embargo, por ejemplo, el alcalde de Cádiz no, Kichi no.
El alcalde de Cádiz claro, no, sí. Pero esa, como yo digo, eso, bueno, que cada uno cuenta la feria como le va, ¿no? Para que se den cuenta, estos ayuntamientos que hoy se manifiestan en la puerta del Congreso, la mayoría de ellos tienen remanente negativo. ¿Saben lo que es el remanente negativo? Pues que no tienen dinero de ahorro y, por lo tanto...
En teoría no van a recibir parte del fondo, claro.
No podían prestar nada. Claro. Pues bueno, pues se le admite que el 60% del 5.000 millones, que son 3.000 millones, se reparta conforme al número de habitantes, que evidentemente las grandes ciudades pues se van a beneficiar, ¿no?, con respecto a los pueblos más pequeños. Uh-huh. Pues no, querían los 5.000 millones al reparto de igual. Entonces, ¿qué ocurre con un pueblo de 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 habitantes?
Sí, lo que pasa, ya sabe usted, que los temas económicos y de financiación es imposible ponerse de acuerdo, porque el que reparte tiene criterios de reparto, el que recibe siempre tiene un criterio diferente y necesita más. En fin, esto, digamos, forma parte también del paisaje. En este caso concreto del asunto de los remanentes, en el caso de la financiación de las administraciones, en fin, usted sabe que es un tema de pulso político y también un poco ideológico, pero fundamentalmente de pulso necesario. Bueno, nos quedan 30 segundos nada más para terminar este programa. A mí me gustaría que termináramos subrayando, aunque solo sea casi de manera en titulares, señor Rodríguez Villalobos, algunos proyectos operativos que tenga en la actualidad la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cómo ayuda a los ayuntamientos de Andalucía y qué temas tiene precisamente en este arranque de curso político.
Bueno, la Federación Andaluza, como bien sabéis, no es un poder ejecutivo, no podemos nosotros intervenir en la gestión de los ayuntamientos, de los entes locales, lo que hacemos siempre es apoyar iniciativas de los ayuntamientos y tratar de estar siempre al lado de los entes locales. Tenemos por ley la posibilidad de decir lo que pensamos nosotros en las proposiciones y en las leyes que se aprueben en el Parlamento de Andalucía. Eso lo hacemos, es un trabajo riguroso que tenemos, y evidentemente los temas que ahora más nos ocupan es pues el estado de la pandemia con el inicio de curso y todo lo que hemos comentado. Estábamos muy expectantes de lo que ocurriera hoy en el Congreso de los Diputados con los remanentes y el Real Decreto en su conjunto, y estábamos también, y estamos también, muy pendientes de lo que ocurra con los fondos europeos, que como bien saben hay un paquete de 140.000 millones que se traduce en proyectos que tienen que estar, digamos, avalados y visados por la Comunidad Europea, y todo esto se ve frenado porque todo eso se contenía en el Real Decreto, y ahora pues esperaremos a ver qué alternativas dan los que se han opuesto a ese Real Decreto, para ver si esa alternativa que se presenta, que hasta ahora no ha habido alternativa, concretamente y descendiendo en este caso a Andalucía, pues a ver la alternativa que presenta el Partido Popular de Andalucía, o descendiendo a la provincia de Sevilla, a ver la presidenta Virginia Pérez, que ha estado permanentemente diciendo que esto es un desastre, que el Real Decreto no hay por dónde cogerlo, pues yo estoy esperando que presente la alternativa. A ver cómo explican que en la provincia de Sevilla, en vez de 15,4 millones, que son los que tienen autorizado ahora mismo para invertir, el Real Decreto posibilitaba 150 millones, algo más de 150, a ver cómo no las averiguamos en estos momentos.
Bueno, pues lo contaremos aquí en la radio, lo contaremos en la COPE. Gracias, señor Rodríguez Villalobos. Los últimos 25 minutos nos hemos acercado a muchos temas de la actualidad con el presidente de la FAM, y volveremos a hacerlo dentro de unas semanas y seguiremos pendiente de todos estos grandes asuntos. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes, presidente.
Pues muchísimas gracias y a la COPE y personalmente a ti.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente. Y ahora seguimos con nuestro espacio Andalucía Serie Oro en COPE. Antonio Agudo y los compañeros de COPE Jaén ya están preparados. Un saludo de Joaquín López Sáez y muy buenas tardes a todos.